Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de todo lo que ha sucedido en los últimos días en el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias nos trae esta semana este colectivo?
Bien, pues en cuanto a competición, la verdad es que pocas cosas hay. Se celebró la clásica Paris Tours, en la cual venció el alemán de Jean Col, que venció al sprint. Está terminando la temporada de una forma muy brillante. Y la verdad es que partía él como uno de los grandes favoritos, y entonces ese final llano, después de 235 kilómetros, pues era muy, muy, muy apto para él, y entonces pues se llevó la victoria.
Es la última de la temporada de las,
sí,
grandes, de las grandes clásicas, y creo recordar que ha cumplido 107 ediciones.
Pues sí, sí.
Tremenda.
Ya, sí, señor, 107, efectivamente. Bueno, después hay carreras menores, que como hay bastantes datos hoy, bastantes cositas, yo creo que lo vamos a dejar y vamos al meollito. Porque relacionadas con competición, pero no competición pura, pues hay bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, veo, sabéis que el Mundial del Ciclismo del 2014, en septiembre, se celebra en Ponferrada.
Si Dios quiere.
Exactamente. Hasta ahora parece ser que el tema económico era lo más peliagudo, porque había muchas dudas, ¿sabéis? Aquello de España, que no tenemos un duro, que tal, que sale mal. Pues bueno, el caso es que hay una cosa interesante y es que le ha salido ya el primer patrocinador, que no es otro que la cadena de supermercados Gadis. Y después de ella, bueno, se pronostica, entre comillas, que van a llegar, una vez roto el hielo del primero, pues parece ser que van a llegar más. Así es que, como aquel, poderosos del dinero, ya sabéis dónde podéis meter una pizquita para daros a conocer y al mismo tiempo fomentar este tan bello deporte. Bueno.
Pero faltando 11 meses para una cita mundialista,
un poco justo.
¿Pensáis que realmente estamos, según el calendario o el planning de trabajo, en el tema económico?
Sí, un poco justo, Ander, pero bueno,
qué justo. Pero si es que lo anuncian a los cuatro vientos, sí. Y con todos mis respetos, será una cadena de supermercados, pero totalmente local.
Sí, es decir,
no hay ninguna gran empresa.
Creo que es gallega.
No hay ninguna, en fin, una empresa o cualquier...
Todavía estamos en tiempo, Pepe. Ten en cuenta que en la Vuelta a España creo que hasta el primer día no se supo que había un comentarista que en principio no estaba por patrocinador.
Pero una cosa es un comentarista y otra cosa es que hayan cacaos para poder desarrollar un campeonato del mundo... Pues como se merece.
Yo, ¿no?, lo que no sé exactamente, Salteando, lo que no sé es el tema financiero, con cuántos meses, como tú muy bien dices, con cuántos meses necesitan estos tenerlo totalmente cubierto para poder afrontar el tema, ¿no? Porque es evidente que con deudas y cosas de esas, tal como está el asunto, dudo yo que puedan echar para adelante, falta gente. Y no sé.
Tiene que cubrir una friolera, el presupuesto del Campeonato del Mundo son 11 millones de euros.
Sí, que
y 11 millones de euros, bueno, anunciando, como digo, esta red de supermercados gallegos,
no se sabe.
Pues voluntad le tienen que echar, voluntad. Vamos a ver qué otras noticias tenemos.
Bueno, y entonces ya relacionadas con nuestros ciclistas y algún que otro equipo también. Pues mira, tenemos un interesante en una rueda de prensa convocada por el Saxo Bank. Contador dijo nada menos lo siguiente: sí que veo posible ganar el Tour y la Vuelta. Sabéis que quiero correr la Vuelta el año que viene, el próximo año. O sea que, ojo, que si el hombre lo dice, pues como aquel, se está comprometiendo mucho, que es lo que digo yo. O sea, esto en realidad puede ser un brindis al sol, pero cuando un ciclista de su talla, digamos, se empeña y dice estas cosas, es señal de que se lo va a tomar muy en serio. Luego saldrán las cosas mejor o peor, pero efectivamente, yo creo que sí, que se ha mojado mucho. Don Alberto, se ha mojado mucho.
Pero en ese artículo, lo que a mí no me acaba de cuadrar es que dice que este año Contador no ha tenido resultados por una mala planificación de entrenamientos, porque ha empezado pronto la temporada, porque no tenía base suficiente como para luego afrontar y rematar en las grandes citas. Y digo yo, con toda la experiencia que tiene Alberto Contador, con toda la experiencia que tiene Lionel Rees, ¿se pueden equivocar en todo un año?
No, y aparte, no solo es eso, sino que, si os acordáis, cuando empezó la temporada, aquí comentamos que precisamente iban a utilizar un método, digamos, como más estudiado, más científico, para lograr esa punta en los... O sea, que digamos. Que este año era el año del experimento, a mejor, lógicamente. Y a lo que se ve, pues no les ha salido bien.
Y a mí lo que me...
Con lo cual, pues lo que eso me, es la pena.
Lo que no me ha terminado de convencer son esos buenos propósitos que a través de la prensa lanza Alberto Contador, ya que los grandes años de Alberto Contador ha sido cuando ha callado en prensa y ha hablado en carretera.
Entonces, si
empieza a hablar en prensa, malo.
Es decir, eso es lo que pasa, que muchas veces son las presiones de ambos lados. Por un lado, los periodistas, cada vez son más incisivos en busca de esa noticia milagrosa que
Alberto
los haga figurar en primera plana. Y por otro lado, el equipo patrocinador, que siempre que se hable de ellos dice, aunque sea malo, interesa, ¿no?
Alberto Contador tiene que retornar
su
partida presupuestaria que tiene en imagen. Y si lo tiene
y para eso tendrá un asesor de imagen, como Dios manda, sí, que claro. Es el que tiene que ganarse las habichuelas asesorándolo en estas cosas, efectivamente. Eso es totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos allá. Otra noticia es que el gran clásico mano español, grandísimo, creo que es lo mejorcito que ha habido en los últimos años, Juan Antonio Flecha, que ya había anunciado que se iba a dejar el ciclismo, tras el Tour de Pekín es cuando va a colgar la bicicleta. Ha participado nada menos que en 19 grandes vueltas, fijaros qué detalle, 19 grandes vueltas. Ha conseguido 12 victorias como profesional, incluido 3 podiums nada menos en la clásica. O sea, mirad Flecha, Juan Antonio Flecha es ese ciclista que digamos que... que no ha sido número uno muchas veces, más bien pocas, pero siempre ha estado ahí, en la pomada que se llama, siempre ha estado peleando, siempre se ha estado yendo. O sea, que ha sido una buena inversión para el equipo que lo ha fichado. Y él como profesional, efectivamente, pues eso, ha demostrado que es... Pues eso, yo creo que ha sido el... Además, es el que en los últimos años, el que inició, digamos, un poco el retorno a clasicómanos en España, porque él fue el iniciador de estas cosas. Sí, y detrás de él han ido otros cuantos, con más o menos éxito, pero digamos que fue el primero que puso la primera piedra de decir, vamos a volver a esa disciplina tan bonita como son las clásicas.
De todas formas,
aquí están un poquito abandonadas.
El tema de colgar la flecha... el tema de colgar la bicicleta a Juan Antonio Flecha, ¿tú crees que es porque desaparece el equipo Bacansoli y tal como está el mercado no hay sitio para todos?
Hombre, puede ser un motivo, de que él le dé miedo, diga, un poquito de segundón, ¿no? O perder un poquito el estatus que tiene. Pero también es verdad que... Es que son muchísimos años, O sea, que la vida del ciclista, a pesar de que decimos que últimamente se cuidan un poco más, que no van a tantas, pero es durísima.
Sí, y estoy entonces, de acuerdo, pero
esos tantos años, oye, si el hombre tiene más o menos la vida solucionada y estas cosas, pues puede haber un momento que diga, oye, pues ya está bien, dejemos paso a la gente joven.
Pero
soy tampoco partidario de alargar indefinidamente las carreras, ¿eh? Yo creo que...
Pero Juan Antonio Flecha tiene 36 años.
Sí, sí, pero empezó joven y lleva muchísimo.
Horner tiene 42.
Sí. Sí, luego hablaremos del bueno de Chris, que tenemos una entrevista, más como tenemos hoy un poquito de tiempo, va a ser jugosa lo que dijo. Bueno, quien ya tiene definido su futuro es Luis León Sánchez, que abandonará el equipo Belkin. Lo que pasa es que dice que no va a decir el nuevo equipo World Tour por una serie de cláusulas que tiene, por respeto a la confidencialidad y tal. Lo que sí se sabe es el por qué lo abandona. Lo abandona porque se siente... Bueno, de hecho, tuvo que apelar a no sé qué órgano de la UCI para que el equipo lo inscribiese en este año 2013, lo inscribiese en el Gran Premio de Bélgica, creo que fue,
sí.
A partir de mayo nada menos. O sea, hasta mayo no lo inscribió en ninguna carrera. No sé exactamente qué va a pillar dentro del equipo, y él estaban más calientes que ni sé. Y entonces ese fue, digamos, el detonante, puso la denuncia esta, le dieron la razón, le hizo la apelación, y entonces a partir de ahí empezó a funcionar. Pero bueno, el caso es que se va el hombre calentito, bueno. Y dice que no quiere saber nada. Dice que ha vivido 11 meses de infierno y que lo que quiere saber es... ¿Dónde está la puerta y cogerla de fuera?
Parece ser que no lo ponían,
no
lo llevaban a competir porque su nombre estaba muy, muy relacionado pues con asuntos pues temas de dopaje
que sí.
Que bueno, a saber si eso sea cierto o no cierto. Pero lo que sí que es cierto es que no ha dado un positivo. Lo que sí es cierto es que el equipo no tenía sobre la mesa ninguna carta de amenaza, de suspensión, de nada por el estilo, sino simplemente porque los rumores en prensa y en demás aparecía su nombre. ¿Tú te imaginas esto en cualquier otro deporte, Vicente?
Pues eso es lo que pasa, que aquí antes de llegar a la curva ya se pita demasiado. Y entonces este hombre, y además tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que ten en cuenta que por mucho que poco a poco los aficionados, pues eso sí, a cuentagotas, nos vamos enterando de cositas y tal, y al final yo estoy convencido que dentro de unos años ya se sabrá todo y habrán hablado prácticamente todos. Eso sí, ya cuando estén ya todos fuera de la mano de quitar medallas y cosas de esas, ya, bueno, eso es evidente. Pero lo que sí es cierto es que estos, lo que hemos dicho, es que se conocen todos, conocerán más o menos sus intimidades, más o menos, más que menos, pero más o menos. Pero lo que sí se conocen es lo que anda uno, lo que anda el otro, lo que andó, lo que anduvo y lo que andará. Y eso ya, eso entre ellos se lo saben. Entonces, claro, cuando a gente como esta, ellos mismos se ven, digamos, postergados o se ven apartados y ven cómo está el personal, es cuando lógicamente pienso que entran en eso, ¿no? Entran en furia, se enfurecen, se cabrean y entran en mala leche, eso es decir, porque realmente ellos son, sí que se lo saben, que es lo que ha pasado siempre que han cogido a uno de estos que no ha tenido nunca ningún positivo y lo han apartado 2 años, el uno año y medio, otro año 6 meses y tal, y estos pues cuando veían pasar el pelotón y veían a sus compañeros, se quedaban así mirando y decían, válgame. Y es así, no nos engañemos.
Es así, Es así.
Por eso estas cosas, pues.
Pero
como hay tanta hipocresía y tanta historia de esto. Dentro de unos añitos, verás como ya poquito a poquito se irá desgranando para que no haga mucha pupa, pero verás como se sabe todo, al tiempo.
Pero yo cuando hablamos de estos temas, siempre me refiero a lo mismo. Y en los demás deportes.
Eso ni se toca, ni se habla.
En la cola de quien sea, cuando te estás haciendo, supongo, no sé si harán cola como cualquier médico preparador o profesional que sea, le dan la receta mágica, supongo que coincidirán allí con otros deportistas. De la especialidad que sea, y no lo sé. Todo esto son suposiciones, ¿por qué?
Igual van vestidos como Batman todos, Pepe.
Igual llevan una careta y no se conocen, pero lo que está claro es que ya empieza a haber rumorología en otras disciplinas deportivas donde, pero rumorología ya con cierto peso, donde parece ser que, hay triunfos conseguidos con ayuda también extra. Bueno, algún día, cuando no haya tanta persecución o la persecución se unifique en todas las actividades deportivas, pues igual nos enteramos.
Bueno, bien, pues entonces, y vamos a terminar con lo que os decía antes, las declaraciones o reflexiones vía Twitter, que eso compromete menos.
Cortas reflexiones, entonces.
Sí. Bueno, pero te voy a decir, sí, claro, pero puedes mandar 140 y 140, pueden sumar muchos, o sea, es cuestión de ir mandando unos cuantos, ¿no? Bueno, simplemente es que Chris Horner, sabéis, el flamante vencedor de la Vuelta a España, el que se le llamó el abuelo de la Vuelta, pues el año que viene resulta que no tiene equipo.
No tiene equipo.
Entonces el hombre, bueno, pues la verdad es que no le ha dado más que, pues eso, dice, si no me entrevistan, pues echo en Twitter y pongo unas cuantas cosas. Y os voy a leer unas cuantas que has puesto porque realmente son, si son ciertas, que es de suponer que sí, pues son curiosas. Dice que durante años corrió como profesional sin sueldo, con la esperanza de ganar suficientes carreras para pagar el alquiler, relata el ciclista. Y dice cómo fueron sus inicios en la bicicleta. Dice que a los 15 años se levantaba a las 4 y media de la mañana para entrenar antes de ir al trabajo, antes de ir al instituto, mientras soñaba para ganar una gran vuelta. Hice autostop durante meses por el país para competir. Continúa Horner, que a sus casi 42 años ha logrado el éxito. Dice que iba en bicicleta al trabajo para poder entrenar durante horas en la oscuridad después de trabajar. O sea, tener allí la bicicleta y cuando terminase ya la tenía. Ya iba prácticamente, salía de la fábrica ya vestido ya de romano. Y es que dice que, bueno, que pese a la fama que ha cogido, pues bueno, dice que él no ha olvidado pues lo mucho que sufrió la primera etapa como ciclista, que dormía en pensiones, en el coche o en bancos en el parque para poder ir a las carreras. Los equipos no le querían dar ninguna oportunidad, entonces compró él su licencia para poder competir como independiente. Dice que se vino al viejo continente y tenía total 140 euros en el bolsillo, porque cuando ganó, después de todo lo que había ganado allí en Estados Unidos, dice que dejó los grandes cheques y tal y se vino aquí pues con el sueldo mínimo. Entonces, bueno, son detallitos de estos que dices, bueno, pues si son ciertos, realmente son curiosos de los avatares que puede tener un ciclista que desde el principio no está tocado por la varita mágica del éxito, ¿no?
O
de la suerte.
Este artículo que hemos rescatado del diario Marca, lo cierto es que a mí el titular lo que me deja esa exclamación y esa risa jocosa que he hecho al inicio de la introducción de esta noticia no va ni mucho menos contra ni en deterioro del deportista, de Chris Horner, en absoluto. Mi intención no era esa. Sino que hay una falta de credibilidad, entiendo yo, por parte de los equipos profesionales, porque un campeón, como ha demostrado en esta temporada, Chris Horner, donde subiendo este año no le hacía sombra a absolutamente nadie, y que iba a decir un brillante, un diamante por pulir. No, vamos a ver. Eso, lógicamente, tiene su edad. De ahí la referencia que he hecho yo antes con Juan Antonio Flecha. Pero lo cierto es que tan bueno ha sido Horner en la presente temporada y no tiene ninguna credibilidad para los equipos profesionales para el 2014? Yo no lo entiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué rumores dentro del círculos, dentro de los círculos profesionales tiene que haber para no creer en este profesional?
¿Pero será que no ha tenido ninguna oferta o que no le han convencido las ofertas que ha tenido?
Parece ser que es que no, según se desprende, o lo, yo entiendo de lo, del artículo del Marca, es que no ha recibido ofertas.
Eso es sí que no ha recibido resulta ofertas. Increíble un
poco. Y si eso es así, claro, las reflexiones hay que ponerlas, decir, bueno, señores, aquí entonces, ¿para qué quieres demostrar algo si cuando lo demuestras resulta que luego no vale? En fin.
Bien, pues estas son las noticias. Tenía otra, pero como ya hemos ocupado mucho tiempo, lo vamos a dejar para el lunes que viene, porque es también una como no es tan actual ni tan esto, se refiere a Bartali, al gran campeonísimo italiano Gino Bartali. El lunes que viene la damos.
Perfecto, pues estas han sido las noticias y como siempre esperemos que la semana que viene más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Pepe, este año estaba yo veraneando por el desierto de Namibia.
Nada menos.
Nada más y nada menos. Y yo de viaje siempre me acostumbro a llevar, no sé, me gusta, una camiseta del Euskaltel. Hombre, siempre marcar algo de ciclismo por ahí.
Por supuesto.
Y total que unos de los compañeros de viaje eran vascos. Unos tíos majísimos. Y en cuanto vieron la camiseta, pues ya sabes, le faltó tiempo y empezamos a hablar todos de ciclismo. Y ellos, que Martín y Ana se llaman... me dijeron que ellos habían prácticamente criado a un corredor. Nada menos,
¿corredor vasco?
Nada menos que al gran Joseba Beloki. Casi nada. ¿Qué te parece?
Orgullo. Qué orgullo.
Supongo que además, como buen ciclista, Joseba pesaría poco y nos lastraría mucho la espalda de Martín y Ana, ¿no, Joseba?
Buenas tardes.
Buenas.
Sí, ¿no? Era bien pequeño, más bien... podemos decir que tenía, pues eso, semanas, ¿no? Cuando ellos me tuvieron la primera vez en sus brazos, ¿no? Una pareja que ha sido siempre, pues, muy, muy, muy bien recibida, lo mismo que nosotros en la suya, pues, en la familia, y desde luego que un orgullo, ¿no? Que, bueno, ellos me vieron, me intentaron llevar, sobre todo Manolo, por el tema del fútbol, a ver si podía ir, pues, por el tema del fútbol, pero al final pudo el ciclismo.
Ahora, hoy en día, de todas formas, has dejado un poco de lado la bici y tiras más a correr, ¿no?
Yo creo que es un poco también cuestión de agenda, ¿no? La época de verano, la época en la que quizás, sobre todo desde el mes de mayo, podemos decir, hasta bien terminado el mes de septiembre, pues es un mes, o sea, son unas fechas en las que cada fin de semana de mes hay alguna actividad, sobre todo relacionada con el cicloturismo, pero sí que una vez ya terminado septiembre, sobre todo, es cuando empiezo ya con el tema del running y, bueno, pues para hacer diferentes cosas. Me gusta hacer una maratón, si es posible, al año. Y, bueno, es una manera también de mantenerme bien. Además, aquí en Vitoria, pues hace frío en invierno y creo que el poder salir una hora al día, por lo menos, a hacer algo de running, pues te ayuda también a mantenerte en forma, a mantener, sobre todo, hacer esa parte de deporte-salud, aunque ya sabes que al final los que hemos sido deportistas tenemos esa fase también un poco competitiva y nos gusta chucharnos un poco más de lo normal.
Hombre, la testosterona siempre queda ahí, Joseba.
Sobre todo el que, bueno, pues que te gusta, ¿no? El decir, bueno, pues sí, pues hacer entrenamientos a ritmo medio, pues hacer salidas reguladas con los amigos, pero bueno, siempre ese condicionante del pique que hemos tenido toda la vida desde que éramos niños, pues al final aflora, y quieras que no, pues es una manera también de bueno, pues de seguir con la maquinaria un poco engrasada, ¿no?
Pero y en la transición de la bicicleta a la carrera, ¿no es muy dura para las rodillas?
Sí, bueno, para las rodillas y para todo tipo de articulación, ¿no? Yo creo que en mi caso, además, se acrecenta un poco el problema porque tengo una prótesis en la cadera, una osteosíntesis con hierros y demás, prácticamente que llevo adherido a prácticamente todo el fémur. Entonces, de aquella famosa caída del Tour, entonces, pues bueno, eso me ha hecho que bueno, tenga una pequeña cojera y que, bueno, que los primeros, sobre todo, 2 años me costó muchísimo. O sea, además era la inactividad la que me mataba, o sea, porque iba corriendo y no me pasaba absolutamente nada, pero como tuviese que dejar 3-4 días sin hacer nada, el día que volvía era un dolor continuo, tanto en tobillos, pero bueno, yo creo que articulaciones en general, no, sobre todo el tren inferior.
Y pero yo creo que ya has bajado de 3 horas en la maratón, ¿no?
Sí, tengo, dice 2:54 en 2:50, bajé 2:54 en Nueva York y hice 2:47 en Berlín, sí. Ahora voy a ver si hago 2:45, ya veremos. Pero estoy preparado, pero vamos a ver si pillamos por ahí alguna un poquito rápida y podemos hacer algo en la siguiente que se compita.
Tienes que venir a la de Valencia, que tiene fama de ser muy llana.
Pues sí. Lo que pasa es que por fechas no me pilla bien, es muy pronto y bueno, es una buena faena para mí, por lo menos para este año, ¿no? Pero sí, lo conozco porque yo tengo mucha relación con Fizz, con Martín Fizz y bueno, él es el que me entrena y somos vecinos, amigos de hace muchos años y siempre me ha hablado muy bien de la maratón de Madrid, de Valencia, sí.
Pero para bajar en maratón de esos tiempos, aunque haya sido un deportista de élite en la bici, supongo que habrá que tomárselo muy en serio, incluso con la alimentación o no.
Sí, en general, porque es un hábito de trabajo. O sea, yo creo que al final es una cuestión de trabajar los objetivos y es una manera de ponerte un día a día, ¿no? Yo creo que es igual que en el trabajo, al final existe una planificación y esa planificación, llevarla adelante, pues te supone pues que días igual en los que tampoco tienes muchas ganas de entrenar, pues bueno, pues ya tienes una motivación extra para hacerlo, ¿no? Antes porque era tu trabajo y ahora porque, bueno, ese hobby también pasa por tener unas referencias en cuanto a resultados y, bueno, pues organizarte en ese sentido y saber lo que tienes que entrenar, pues te viene bien. Por lo tanto, yo me lo suelo plantear así. Primero hacer una base importante, una base de trabajo en la que, como te digo, disfrutas un poquito y luego una última fase en la que ya pues apretas un poquito más en busca del objetivo. Pero yo desde luego preparé Berlín bastante bien. Nunca voy a decir que lo he hecho como lo hacía cuando corría en bicicleta, lógicamente, porque no me gusta ya chuchar tanto, porque aquello sí que era mi trabajo y ahora es mi hobby. Pero desde luego que sí, que para intentar bajar de 2:45, que es lo que tengo como próximo reto, sí, desde luego que habrá que entrenar por lo menos 2 días a la semana bastante más fuerte de lo que hago ahora actualmente.
¿Y a qué media de pulsaciones haces una...? Es más alta que con la bici, ¿verdad?
La base sí, pero cuando llegas a ritmos altos más o menos se equipara todo. O sea, yo sigo manteniendo pulsaciones altas, siempre he sido un corredor de pulsaciones altas y con el paso del tiempo pues todavía sigo teniendo, ¿no? Yo, bueno, pues para quizás gente que nos esté escuchando y que sepa de manera objetiva este tipo de valoraciones, pues mi umbral anaeróbico está ahora mismo en 178 pulsaciones. Lo que quiero decir es que soy un corredor de pulso muy muy alto y, bueno, sobre todo en alguna carrera de estas de 5 kilómetros, 7 kilómetros, o incluso en algún 10.000 que llegas ahí picado al final con alguno y tal, pues 190 ya cogido. O sea que, bueno, quizás son referencias, pero decirle también al deportista popular que son referencias que nosotros las tenemos muy controladas porque tenemos un seguimiento, o hemos tenido desde luego un seguimiento muy referencial durante muchos años, pero que cada persona tiene sus referencias, que en absoluto es comparable las pulsaciones de una persona con otra y que lógicamente cada uno se tiene que tomar como referencia a su trabajo. O sea, dos personas no pueden entrenar por pulso de la misma manera porque cada cuerpo es un mundo.
No, está claro. Mismamente en el club de la bici yo lo veo cada fin de semana. Yo llevo pulsaciones mucho más bajas, otros mucho más altas y al final vas a la misma velocidad. Es que es cada cuerpo, está claro que es lo que marca.
Sí, sí. No, es una cuestión de al final, ahora con los test de esfuerzo que se puede hacer y que yo creo que se debería de hacer cada cicloturista, cada corredor de running popular, gente que tenga hábito y que no participe en pruebas, estaría bien que al final, mira, una prueba de esfuerzo, por lo menos te hacen un electro, te ponen ahí en una cinta o en una bicicleta ergonómica a pedalear un poco y te pueden decir unos valores que, bueno, estamos hablando de un coste que, bueno, pues para un cicloturista puede ser lo que te pueden llegar a costar 3 cubiertas al año, y para gente del running, pues lo que te cuesta unas zapatillas, pues bueno, pues al final tienes una prueba de esfuerzo que lo que te va a dar sobre todo son parámetros y tranquilidad a la hora de poder hacer un deporte, porque hay mucha gente que nunca ha hecho deporte, se ha puesto ahora a hacer porque el deporte popular está en auge, y se puede encontrar con un problema porque igual su cuerpo dice que no está preparado, ¿no?
Joseba, buenos días, soy Vicente. Tuve el inmenso placer y satisfacción de conocerte personalmente hace unos años allá en la Quebrantahuesos. Creo que estabas por allí en el stand, no sé en qué stand estabas. Bueno, el caso es que nos hicimos allí la foto de rigor y tal, y eso. Ah. La verdad es que te lo digo, sí, la guardo muy con mucho cariño. Y se me quedó una pregunta. La verdad es que digamos que el entorno y la gente que había y tal, pues tampoco daba para aquello, ¿no? Pero ahora precisamente cuando Paco hoy nos ha dicho que te íbamos a entrevistar, pues me he acordado, y por cierto me lo has recordado tú hace un momento, cuando has hablado de la etapa aquella del Tour que truncó desgraciadamente tu vida deportiva de alta competición, la bicicleta. Pues entonces, yo creo que lo he hablado más con muchos amigos que te seguíamos en aquella época, y la verdad es que no lo tenemos claro ninguno, y a ver si nos podías aclarar un poquito aquí para estos micrófonos de UPV en radio. En la caída aquella, yo recuerdo vagamente, porque hace tiempo que no veo el vídeo, a ti se te fue la rueda trasera, creo que era una curva de hechas, y se te fue primero la curva izquierda, la rueda trasera se te fue, y luego intentaste rectificar. Y a rectificar es cuando saliste por encima del manillar, ¿es así?
Sí.
O sea, recuerdo bien, ¿no? Te digo, estoy hablándote muy de memoria, pero es que se me quedó grabado y bueno, la verdad es que no lo he visto muchas veces porque se me ponían los pelos de punta.
Sí.
Y luego veo al jodido de Alstom haciendo campo a través allí, con toda la suerte que tuvo, que ni pinchó ni nada. Es decir, que algunos han nacido de pie.
Fue mala suerte porque es algo también relacionado con el tipo de material que se está llevando y que se llevaba entonces. Ahora, bueno, quizás está un poquito más actualizado porque todo ha ido mejorando mucho y sobre todo los carbonos, ¿no? Pero bueno, allí fue un cúmulo de circunstancias, tuve un problema de fabricación del tubular, entonces el tubular se calentó muchísimo y bueno, pues la cinta del tubular se despegó del cosido, no de la llanta, sino del cosido, entonces... al intentar, bueno, pues en el momento en el que yo cogí la trazada a la mano derecha, pues el tubular sale y yo ya noto enseguida el chirriar de la rueda en el asfalto.
O sea, la propia llanta, digamos, ¿no?
La llanta pegó en el asfalto, conseguí ponerlo recto, pero en el momento en el que la parte del tubular que está fuera llega a la altura del puente del freno, es cuando me echa por encima.
Bloquea y sales, de cabeza.
Eso es. Pero bueno, pues, son circunstancias que además, siempre lo cuento porque la gente dice, joder, lo tienes muy claro. Yo tengo muy claro el lo que yo en ese momento escuché, el ruido de la llanta, el ruido tal, pero es cierto que tengo toda la secuencia grabada gracias a un fotógrafo del Tour de Francia que estaba en aquella misma curva y tiene grabada toda la secuencia. Entonces, pues bueno, son circunstancias que ocurrieron, suelen ocurrir muchas otras, no tuvo la culpa absolutamente nadie y ya está.
Sí, no, son gajes del oficio que se suele decir, y mira, tuviste tú la mala suerte que te tocó la China.
Sí.
Y pero sí, la verdad pero es bueno. Que y menudo tú estabas haciendo,
Bueno, yo creo que estábamos valientes, estábamos...
Tú estabas que te salía, Joseba, está increíble.
Sí, pero faltaba mucho Tour, que es un poco lo que...
Hombre,
no es cuestión tampoco de modestia, ¿no? Yo creo que en el Tour tienes que estar todos los días bien y con que falles uno...
Eso es cierto.
Pues no consigues nada. Yo en mi caso seguía con mi línea regular de siempre, quizás un poquito más valiente. Es cierto que Lance tampoco no estaba pegando los primeros golpes que solía dar normalmente en las primeras etapas de montaña y que quizás eso hacía que algo, la carrera estaba llegando como nosotros queríamos a la contrarreloj de Pirineos, ¿no? Que es un poco la que nosotros teníamos marcada y que efectivamente después fue donde Lance tuvo muchos problemas por el calor, ¿no? Que es lo que a él le mataba. Entonces, bueno, iba bien, pero al final ya sé, todo ocurre así. Como
yo sí, ya te digo, yo recuerdo eso, recuerdo que con respecto a otras carreras tuyas anteriores, ahí estabas como más incisivo, más valiente, más, más peleón, como si te encontraras mejor, digamos, como con ganas de dar el campanazo ese año en el Tour de Francia, ¿no? Pues eso es lo que se nos quedó a todos. Joseba, de verdad, pues no te puedes imaginar lo que te agradezco y lo que te agradecemos aquí los tres que estamos, que hayas tenido pues eso, la sinceridad y las ganas. Yo comprendo que es un recuerdo que no te debe ser agradable, pero bueno, al final lo que se dice, que lo que se puede contar así un poquito, pues oye, más vale, ¿no? Lo malo es lo que no se puede contar, porque al fin y al cabo, pues bueno, tú cambiaste tu vida, te afectó mucho, pero ahí estás. Y bueno, haciendo deporte, que es lo que te gusta, y para adelante. Sí. Y seguro que disfrutando, ¿no? Viendo a tus compañeros ciclistas como eso. De verdad, un abrazo muy fuerte y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta la próxima.
Y ahora, Joseba, ahora cuando, cuando ves el Tour, ¿te da envidia o pereza?
En cierto modo me sigue dando envidia porque todavía hay compañeros míos que siguen compitiendo, ¿no? Yo cuando veo a corredores como ya no solamente Chris Horner ahora como ganador de la Vuelta, ¿no? Sino pues cuando pues veo a Alejandro, veo a Joaquín, que hemos sido compañeros de equipo, o sea, veo a Aymar Zubeldia. Bueno, yo creo que es gente que, vamos a decir, treintañeros ya, porque en fin, en definitiva antes un corredor con 30 años ya prácticamente estaba desahuciado para el ciclismo y ahora esa teoría de que el fondo al final se ha convertido eso y la falta de gente de base pues se ha convertido en que son los corredores que van a dominar el calendario, pues es lo que hay. Entonces me da envidia, pero bueno, yo creo que cada uno tiene que saber cuál es su rol. El mío terminó hace mucho tiempo para la competición, sobre todo pues porque pues no estoy en condiciones de poder estar, o no estaba ya en condiciones a partir de la caída de poder hacer las cosas. Intenté alargar lo máximo posible, esconder muchísimos problemas físicos, pero no pudo ser. Pero sí que tengo cierta envidia, es cierto, bueno, pues que al final sigo teniendo con ellos relación, que es lo que me gusta, y ya está, suelo ir al Tour, suelo ir como un aficionado más, con mi bici, con mi mochila, con mi hijo. Bueno, pues sin más, sin protocolos y sin historias, pero bueno, uno más ahí al borde de la carretera, pues que bueno, cuando alguien pide agua y si yo la tengo, pues se la doy, que es a mí lo que me gustaba aquí, sobre todo lo que hacía la gente cuando yo pasaba al lado de ellos, ¿no? En esas etapas tanto de Pirineos como Alpes.
Y cuando estabas así en la élite, la relación entre los gallos, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿Armstrong te invitaba a veranear en un rancho suyo o no sabías ni su segundo apellido? O
sea, eso no, me... con Armstrong... No, el Armstrong era parte. Armstrong no era un ciclista normal en ese sentido, ¿no? Armstrong era un ciclista pues muy mediático, muy hermético. No era el estereotipo, podemos decir, de ciclista, ¿no? Yo creo que él era una persona que tenía... Allí donde iba arrastraba a miles de personas. Era un corredor que bueno, pues que tenía su protocolo, tenía su gente, tenía su seguridad, tenía todo. Y luego estábamos un poco el resto, ¿no? Que éramos pues los que sí que teníamos entre nosotros más roce, ¿no? Pero al final yo pues tengo grandes amigos, gente como pues Vino Kurov, he tenido muy buena relación con Ulrich, bueno, pues gente así, ¿no? Ahora es, pues, bueno. Y luego sobre todo, pues bueno, ya gente a nivel estatal, pues gente, ¿no? Ahora mira, este fin de semana acabo de estar 3 días haciendo mountain bike con una cuadrilla de amigos, 9 amigos, en los que estaba, pues, entre otros, Oscar Freire, ¿no? Pues bueno, pues al final tenemos relación y hemos sido rivales, cada uno en su parcela, pero hemos sido rivales, ¿no? Este fin de semana tengo una historia también en Menorca en la que me voy con Fernando Escartín. Bueno, yo creo que seguimos teniendo relación y siempre ha sido una relación cordial. Lo bueno es que en el momento en el que tú desconectas de la carrera, al final y al cabo estamos disputando todos lo mismo y tenemos que tener una relación que al final las fuerzas son las que dependen. Aquí más que nada estrategia, técnica y demás. Si no tienes fuerza no vas, por lo tanto no es yo te he dado una patada o tú has simulado, no, no, esto al final no es un contacto directo, por lo tanto yo creo que entre nosotros de verdad nos llevamos muy bien.
¿Y con Horner coincidiste también?
Sí, sí.
Porque es sí, todavía mayor que tú.
Sí, lo que pasa es, bueno, es año y pico más. Y pico. Yo tengo 40 años ya, ¿eh?
Sí, somos de la quinta tú y yo.
Y por eso te digo que Chris es un... Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Chris ahora, por circunstancias además que se han dado en esta Vuelta a España, en la que él, por podemos decir por primera vez, y además de manera circunstancial también ha podido desarrollar todo su potencial como único líder de un equipo, hasta ahora, y ahora se sabe, pues que Horner es un corredor que, bueno, pues que lleva muchos años como profesional, que ha estado en muchísimos equipos, en equipos con dificultades, equipos en el que él no podía correr carreras importantes, en las que después, tras dar el salto a correr equipos importantes, ha tenido que trabajar muchísimo para otros corredores, y él nunca había tenido esa oportunidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno ahora, y sobre todo como ejemplo, ya no solo por su edad, sino yo creo que también porque ahora mucha gente está repasando una vida en la que, bueno, pues cualquier otro ciclista se hubiese quedado en la cuneta y, bueno, pues no hubiese tenido más oportunidades. Y en este caso, pues él luchó, él tuvo, ya tengo, muchísimas dificultades en muchos equipos por correr carreras importantes. Y mira, pues este año se ha llevado el gato al agua, además, no de manera, podemos decir, gracias a una escapada, ni que le han dado media hora, ¿no? Estamos hablando de que se ha pegado con Nibali, con Valverde y con Joaquín, que yo creo que ahora mismo es lo más representativo, como después se viene el Mundial. Por lo tanto, yo creo que tiene todo el mérito lo que ha hecho Chris.
Y el otro día, hablando aquí con una exprofesional, nos surgió la duda de si los profesionales, cuando entrenabais, lastrabais la bici para entrenar con más peso.
Bah, no, yo creo que eso son historias raras.
no le ponías
es como, ni... Esto es como todo, esto es como... Pues bueno, yo creo que son manías que tiene cada uno, yo creo que un condicionante psicológico, ¿no? Yo recuerdo de gente que decía que pegaba la zapata trasera a la llanta para que fuese continuamente rozando y demás.
Pero que eso lo hacían de verdad o era una leyenda urbana.
No, yo creo que eso es como la niña de la curva. Que se cuenta, pero luego nadie lo ha visto. No, en realidad yo creo que son, pues bueno, pues sí que es cierto que había gente que decía que, bueno, pues que cuando iba a la carrera y la bicicleta de entrenamiento pues tenía un peso, iba a la carrera y le ponía una bicicleta más ligera, lo notaba un montón, ¿no? Y luego le veía, resulta que era súper maniático para el peso, y le veías a falta de 3 kilómetros en una etapa de montaña y llevaba todo el botellín lleno de agua, llevabas medio kilo, digo, pero ¿dónde vas? ¿Me entiendes? O sea, es que cosas, yo creo que la psicología es muy importante de cara a la automotivación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en el ciclismo, pues bueno, el cada uno tener sus trucos para autoayudarse, y bueno, si es la ligereza de esto o es tirar el bidón, como hemos visto, y mucha gente que nos esté escuchando ahora posiblemente pues habrá visto, ¿no? Como un pelotón va camino del sprint a falta de 2 kilómetros de meta y se ven volar botellines, digo, pero es que está soltando la mano del madrileño para tirar un botellín cuando resulta que lo único que estás haciendo es poner en peligro, porque ese botellín ya no te estorba absolutamente para nada, ¿no? A falta de 2 kilómetros a meta en una etapa de sprint, o sea, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, son cosas que ocurren y sí, cada uno tiene sus manías, y seguro que las habrá, y gordas además, ¿eh? Seguro.
Otra curiosidad que me he encontrado yo alguna vez es algún compañero que ha hecho la quebrantahuesos y ha venido todo orgulloso diciendo: le he pegado un repaso tremendo a Beloki, estaba con muy mala cara y le he pasado en el sí, portalet. Sí. ¿Qué te parecen esas competitividades que hay hoy en día en las cicloturistas?
Pues mira, yo sigo pensando lo mismo. Yo voy a la quebrantahuesos porque la quebrantahuesos me gusta, y además me gusta porque es una de las maneras en las que en los puestos en los que yo voy son de disfrutar del ciclismo, ¿no? Uh-huh. Yo he hecho quebrantahuesos entre, creo que son 6 horas 40 lo más rápido que hice cuando fui con unos amigos de aquí de Vitoria, llego a hacer 9 horas porque me he parado en todos los avituallamientos y demás. O sea, yo, la quebrantahuesos para mí es una manera de juntarme con amigos, y bueno, pues bueno, hay gente que va a la feria, otros hemos tenido que ir a trabajar alguna vez también a la feria, pues al final, oye, pues mañana lo hacemos, bueno, pues vamos a hacerlo y tal, mañana al final te juntas y vas, ¿no? Pero yo desde luego que la competitividad, yo para eso digo que hay una categoría, que es la categoría máster. Yo siempre digo que el que quiera esto, pues ahí tiene la categoría máster, ¿no? Te sacas la licencia y ya vas a carreras oficiales para dártelo todo. Yo no veo a una cicloturista, yo creo la cicloturista para mí es disfrute, es estar, y desde luego que es pasártelo bien. Que, pues bueno, con gente con la que yo salgo los fines de semana en bicicleta, pues hay varios que continuamente están haciendo de los 20 primeros. Y al final, pues, que yo podía estar ahí, sí, ¿para qué? Sí, yo ya corrí en bicicleta hace unos años.
Ya has estado en el podium del Tour, menuda.
Y a mí lo que me gusta es ir a la quebrantahuesos, pararme en todos los avituallamientos, estar tranquilo, y ya te digo, he llegado a hacer hasta 9 horas en la quebrantahuesos, y de lo cual estoy muy orgulloso, porque me lo pasé genial, estaba en todos sitios, o sea que me da igual.
Yo soy un defensor de esa forma de hacer las cicloturistas, precisamente, pero creo que somos 10 los que participamos así en cada quebrantahuesos, más o menos.
No, el problema, yo creo que, bueno, la quebrantahuesos quizás es otro referente en el que a la gente le gusta, es el tiempo y demás, y yo comprendo a la gente, o sea, es decir, yo lo que pasa es que lo veo desde otro punto de vista porque he sido ciclista. Bueno, también te voy a decir, o sea, yo creo que hay excompañeros míos que les gusten las marchas y se parten la cara por estar ahí delante, o sea, yo, pero, a ver, no lo comparto, pero bueno, pues al final yo lo tengo que respetar, ¿me entiendes? Y son muy amigos míos, esto, como digo, esto es como la política, cada uno puede pensar de una manera diferente, pero eso no hace que no seamos amigos, ¿no? Pues aquí yo creo que ocurre absolutamente lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo soy un defensor del ir, del cicloturismo, de hacer un grupo, de ir y pues ya está, y quebrantahuesos, a mí me parece una prueba genial, o sea, me parece una prueba que es referente y que es una prueba que además tiene un condicionante que, pues bueno, de muchísima gente, en la que te puedes juntar con muchísima gente, puedes tener la cita para visitar a gente que no lo haces durante el resto del año, seguir manteniendo una relación viva y todo en torno a la bicicleta, y además en un paisaje y en una zona alucinante. Yo creo que tiene, vamos, esa zona, sobre todo de Sabiñánigo y todo lo que está, todo ese valle, pasando incluso a Francia, yo creo que tiene un condicionante además de ciclismo muy grande.
A mí me gusta, por ejemplo, especialmente cómo plantean para ese tipo de, para cicloturismo, la Irati Extreme. No sé si la conoces.
Sí, conozco la Irati y conozco también la Rala Rao. Yo creo que hay pruebas muy referentes ahora mismo, ¿no?
Pero lo digo incluso por el planteamiento, que en la Irati no te cronometran más que una cronoescalada del último puerto, lo que hace que todo el mundo vaya relajado y hablando entre todos. Favorece un poco más eso.
Sí, pero la gente en la Irati va así porque en realidad lo que te da después la referencia es la cronoescalada.
Hombre, claro, para ahorrar.
Entonces, claro, entonces al final, pues bueno, la gente va así pues porque quién es, pues bueno, y seguro que hay gente que podría ir muchísimo más rápido en la RAO y no va porque lo que quiere hacer es a un ritmo constante. Yo creo que cada marcha tiene su fórmula, ya te digo, todas respetables. A mí vamos, conozco a la gente de la Irati y es gente que mira por el cicloturismo, pero también creo que lo mira la gente de la quebrantahuesos. Lo que pasa es que la quebrantahuesos al final es un algo que se está convirtiendo en competición y que además tiene como noticia la competición a posteriori, y que creo que, bueno, pues podemos hablar de un porcentaje. ¿Que a la gente le guste ir rápido? Por supuesto que le guste ir rápido, pero que yo creo que la quebrantahuesos es algo más de lo que se está enseñando. Yo creo que es un algo que te da desde un jueves hasta un domingo por la tarde una afluencia familiar impresionante, se llenan los hoteles, se llenan los restaurantes, todo, o sea, yo creo que es pasar un fin de semana de cicloturismo, que luego hay unos que van a ir a correr, pues genial, eso ya te digo, es respetable, pero desde luego que a mí lo que me gusta es hacerlo tranquilo, como cualquier otra marcha.
Bueno, Joseba, pues nada, la verdad es que se nos acaba ya el tiempo, ha sido un grandísimo placer tenerte aquí hoy entre nosotros, y a mí la verdad es que me gustaría verte en la Maratón de Valencia un día.
Pues ojalá, sí, y además ya te digo que tengo muy buenas referencias de la maratón, me encantaría ir. Y aunque no sea para hacer esos 2:45 que tengo pensado como reto, pues para un siguiente objetivo, pero sí que porque tengo grandes amigos, tengo bueno, un paisano ya casi vuestro como es Fernando Escartín, que vive ahí, con el que tengo mucha relación, y bueno, sí que seguro que algún día pues apareceré por allí, porque yo creo que además en Valencia tengo grandes amigos, es una comunidad al final que ha estado muy relacionada con el ciclismo, y en los cuales, pues bueno, también en el mundo del running, pues te da tiempo, como en la quebrantahuesos, para visitar a mucha gente y para estar con ellos.
¿Y si no en alguna de esas carreras de montaña que organiza Martín?
Sí, hombre, además estáis invitados, el que quiera venir a Vitoria, también aquí tenemos un gran grupo, tenemos pruebas, tenemos de todo, o sea que ya sabéis que cuando queráis, pues en mayo es el maratón de primer fin de semana, si no me equivoco, de mayo, el maratón Martín Fitz, con media maratón, con carrera de 10 kilómetros, para los pequeños también hay una prueba, o sea que fiesta también del atletismo en Vitoria en mayo.
Muy bien, Joseba, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Venga, gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima.
Buenas, soy Chevy de la Peña de los Rodadores y quería hacer un llamamiento para que los ciclistas no nos saltáramos los semáforos, porque por 5 minutos no llegamos a ningún lado. Si queremos seguir disfrutando de nuestro deporte, hagámoslo de manera segura.
Bueno, después de esta primicia que ha dejado Joseba Beloki, contando exactamente lo que le sucedió, el motivo de la caída que tuvo en esa etapa del Tour de Francia, que le ha condicionado luego toda su vida deportiva, que es lo que yo creo que tenemos que resaltar, ¿no?, de esta extensa y emotiva entrevista. Pues, Vicente, estos últimos días se ha presentado el Giro de Italia. ¿Tú estás ya al cabo de la calle? ¿Tienes ya cierta información de lo que nos espera en mayo?
Algo tengo. Bueno, la noticia curiosa al principio es que dice, la noticia que leí yo es que se presentó, ya lo diré, digamos, con no excesivo fatuo, ni excesivas flores. Parece ser que todavía rondaba la expulsión de su director general hacía unos días antes.
Es que después
porque habían volado unos cuantos millones
después
allí.
Después de la noticia la que hace anticipaste tú en estos micrófonos.
Fue muy fuerte.
Pero los millones serían en liras, ¿no?
Sí.
O eran en euros.
Vamos a pensar
en euros.
Vamos a pensar que eran eso. Bueno, euros. En resumidas, casi todo el mundo sabrá ya que este año, puestos a hacerlo un poquito más difícil, pues se van un poquito más lejos de Italia. ¿Y por qué no irse a otro país que también empieza por ahí? Pues, y por ahí, pues a Irlanda. Total, que cogen el avión y se van a Irlanda nada menos a hacer tres etapas. Se empieza allí, las tres primeras etapas están en Irlanda, ¿no? Luego ya vuelven a Italia y lo que va a haber va a ser una última semana, que va a ser la semana crucial, que todos los puertos, digamos, importantes están metidos en la última semana. Y entre medio, pues están unas etapas bastante llanas, algunas con una pequeña subidita al final, esa que es típica del sprinter, pero que al mismo tiempo es un tío de fuerza, que no es el sprinter en llano.
Para cancelar.
El que se coge al 70 por hora, exactamente. De esas también hay alguna. Hay una cronoescalada, que es la última semana, de 24 kilómetros, una contrarreloj por equipos, creo que es la segunda semana. Y en cuanto a etapas, hay dos etapas, digamos, una que es la etapa reina, que creo que es la etapa número 16, en la cual yo lo tengo porque es que como este verano he estado por allí, pues lo tenía muy recentico. Y bueno, la verdad es que me ha dado mucho gustico, ¿no?, el leer el itinerario. Es una en la cual se sube el Gavia desde Ponte di Legno, Ponto di Legno, o sea, que no es la subida que hice yo desde Bormio, es desde el otro lado, el lado, digamos, este, y bajan a Bormio y suben el Stelvio desde Bormio. O sea, digamos, la subida menos bonita, pero no dejan de ser los 2.758, están ahí igual, ¿no? Luego bajan y terminan en un puente que yo no lo conozco, uno que tiene algo menos de altura, no es tan fuerte, pero también es una subida de estas de impresión. Esa es la etapa reina. Y luego el otro, el que tienen es que creo que este año hacen el Zoncolan, que el Zoncolan es uno de los dos o tres cocos que hay en Europa, junto al Angliú, el Mortirolo y poquitos más, ¿eh? Este año va a ser el Zoncolan. Pero vamos, básicamente lo que se dice es eso, que va a ser, digamos, una etapa de un giro de supervivencia hasta la última semana. Es decir, que allí la gente lo que jugará será, pues eso, a llegar sano y salvo a la última semana, aunque es verdad que en el giro no suele haber tantas caídas y tantas malas actuaciones como en el Tour, ¿no? El Tour es especialista en llevarse a la gente por delante antes de que llegue lo bueno, ¿no? El giro lo tanto, pero también suele pasar. Y luego, pues esa última semana, que aquello sea una petarda final, como si fuera una mascleta, que ya vemos aquello como acaba, ¿no? Y decían que parece ser que es un guiño a Joaquín Rodríguez Apolito por aquello de que le puede ir muy bien, pero la verdad es que a fecha de ahora todavía no hay gente que se haya decidido y han dicho, voy yo con toda mi munición allí, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, hay uno que ha dicho que va a ir, que es Cadel Evans ha dicho que va a ir.
Cadel Evans,
Messi es valiente.
Hombre,
el jodido.
Viendo a Horner en la Vuelta.
Hizo tercero el año pasado y este año dice, pues este año yo voy también al Giro de Italia. Pero vamos, no se sabe exactamente porque Nibali parece ser que va a hacer el Tour de Francia y que va a hacer el Giro y Tour, pues en su día lo hicieron algunos grandes campeones, pero hoy por hoy no está el ciclismo para esas cosas. Entonces, bueno, Giro y Tour con ganas de ganar los dos, claro, porque quedar bien los dos. Entonces, pues no se sabe exactamente quiénes van a ir, ¿no? Pero bueno, ahí está Giro Italia y bueno, pues ya, haga falta que presenten los otros y entonces ya viene la competencia, a ver si este es más fuerte que el tuyo o el mío, quién voy, esas cosas.
Ahora ya no hay nadie como Marino Lejarreta haciendo las tres, ¿no?
Yo creo que hace muchísimo tiempo.
Hace muchos años.
Vaya, ya especialista, el gran Marino Lejarreta.
De todas maneras, yo creo que el plantel de italianos dispuestos a ganar el Giro del 2014 estarán todos. Bueno, Nibali pues quiere afrontar a lo mejor por un año el Tour con las máximas garantías, pero Iván Basso
que falta le hace también un poco, falta, porque es que el ciclismo italiano tiene que estrenarse en el Tour alguna vez. Es que
sí,
es el Tour de Francia para el ciclismo italiano es la asignatura pendiente desde hace muchísimos años.
Pero es lógico también.
Bueno,
tú tienes en cuenta que los equipos italianos.
Será lógico, pero no.
Es lógico. Bueno, Vicente, ¿por qué? ¿Por qué lo
hay
digo?
Hay que dar el salto, hombre.
Sí, ¿por qué lo digo? Pues porque normalmente los sponsors son empresas italianas. El mercado suyo, aunque sean multinacionales y demás, pues bueno, el mercado suyo fundamentalmente será el italiano. Aunque a nivel mundial, europeo y mundial, vale. Pero si una empresa que patrocina un equipo italiana, pues lo que quiere es ganar el Giro. Entiendo. A título, yo qué sé.
Sí, no, menos, que sí, que sí está claro. Que la publicidad interior, y en eso es cierto que tienen más peso, claro, más peso que en otras. Que son, porque, digamos, el Tour es como más multinacional.
Claro, es lógico. Pero y luego, a la salida del Giro, están todos los italianos realmente que pueden optar a ganar el Giro. Uh-huh. Y luego van al Tour. Pues con ganas de hacer lo mejor posible porque, pues porque, hombre, Iván Basso ha participado muchas veces en el Giro y luego ha ido al Tour y se le nota que no tiene la frescura, lógicamente. Pero como aquel, es que se debe a esos equipos italianos.
Sí,
pero ¿no? Y el calendario que te lo están marcando.
Pero yo lo que te quería decir, Pepe, es que al final los anales de la historia del ciclismo están ahí. Claro, sí. Cuando tú repasas los tres primeros de años y años de Tour y eso, pues ahí ves, hay un hueco.
Sí, eso
porque teniendo
claro,
grandísimos ciclistas y siendo ciclismo italiano uno de los mejores del mundo, pues le falta eso que te he dicho yo, la asignatura pendiente. Pero
sí,
bueno,
pero el retorno
igual
imagen...
sale alguna vez algún equipo multinacional que coge italianos y los lleva, ¿no? Si ya
por
vemos,
ejemplo.
Todo es posible.
Hombre,
todo es posible.
Nibali la próxima edición del Tour.
Yo tengo de verdad ganas de ver a Nibali
que va a estar...
al 100%.
Pero vamos,
tengo ganas de verlo al 100% en el Tour de Francia.
Nibali, a ver, siempre está al 100%.
Bueno, pues al 105.
No lo sé, es que Nibali...
Es que, a ver, ¿qué puede hacer?
En la Vuelta a España, sí. Pues sí, Chris Horner ha podido con Nibali. Nibali está en unas condiciones extraordinarias.
Sí, pero Nibali, acordaros la Vuelta a España que la ganó en la Bola del Mundo ahí en Navacerrada, que hizo una grandísima Vuelta a España.
Sí.
Una grandísima Vuelta a España, o sea que realmente sí que ha tenido...
Lo que pasa que, claro, que si corres el Giro y luego el resto de temporada preparándote para la Vuelta,
llegas
con garantías.
Muy
pero
bien.
Eso es así. Pero en fin.
Bueno, pues nada, oye, a ver si la semana que viene damos algún datito más, ya encuentro así...
Conforme
vayamos siguiendo cosas, lo vamos desmenuzando un poco.
Correcto, ya entraremos en mayores profundidades a analizar y destripar cada una de las etapas del Giro.
Muy bien.
Bueno, nos dicen que estamos ya, como siempre, fuera de tiempo. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Alborache. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Y mientras pueden seguirnos en Facebook o en Twitter, Todo Ciclismo UPV Radio.
Claro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Seré felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 19th